Bienvenidos a su programa radial, Dios de Impacto. Dios de Impacto. A cargo de la hermana Luz María Barrientos y María Elena Mejía, del Ministerio Mujer a Mujer. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos a través de Shekina 95.1 FM y Shekina TV. Iniciamos.
El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto de su poder derrotó.
Hola, buenas tardes. Saludándonos nuevamente en este nuevo encuentro de nuestro siguiente sábado. La hermana Luz, acompañándolo su amiga, ¿verdad? Y hermana María Elena Mejía. La hermana Luz Barrientos se va a integrar más tarde con nosotros. Pero déjeme le digo que este programa va a estar sumamente interesante. Cada sábado nosotros tenemos diferentes mecánicas, diferentes dinámicas en relación a este ministerio que se llama Mujer a Mujer. Es un ministerio que nos vamos a enfocar. No nomás solamente a la mujer, sino lo que hace complemento de la mujer, que es más bien el hombre y la mujer hacen complemento, ¿verdad? Porque la palabra así lo dice. El día de hoy tenemos a unos invitados muy, muy, muy especiales, porque es una pareja que tiene 13 años de ministerio, la pastora Norma Maldonado y su esposo, el señor Jorge, o el pastor Jorge Hernández. Es un gusto tenerlo con nosotros. No dejamos de recordarle que al final del programa, en unos últimos 10 minutos, van a poderle hacer preguntas o algún tipo de oración que ustedes deseen. Pero ¿qué le parece si empezamos por presentarse? Porque ellos se presenten ellos mismos. Adelante. Bienvenido, pastor Jorge. Bienvenida, pastora Norma. Adelante.
Bueno, para nosotros es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión, en esta radio, que nos hayan invitado para poder dar un poco del testimonio que tenemos durante estos casi 13, 14 años del ministerio, 40 años de matrimonio, y así es que son muchas cosas, vivencias que hemos estado pasando. Me da mucho gusto estar aquí. Saludos a todos.
Gracias y esperemos que no sea la última vez que nos visite. Esto va a haber mucho más y ojalá tengamos más oportunidades de que ustedes vengan con nosotros. Pastora.
Bueno, es un placer. Siempre es bueno reconocer y pisar plataformas como Mujer a Mujer y poder edificar día a día, estar edificando a la gente, a la familia. Entonces, pues mi nombre, mucha gente lo conoce, Norma Maldonado, y es un placer estar en el Ministerio de Mujer a Mujer. Estamos sirviendo como conferencista, como consejera, como tanatóloga. Llevamos a cabo varias actividades y pues queremos dar un buen mensaje en este corto tiempo. Mi nombre, o nuevamente, Norma Maldonado, casada por 40 años. Ahora sí, 40 años me respaldan. Ok, sí. Y en el ministerio entre 13, 14 años que hemos visto de todo, pero Dios forjando carácter y Dios forjando muchas cosas. Entonces yo creo que va a ser de edificación este mensaje.
No, pues creo que sí va a ser de edificación, porque ¿Quién no ha estado en una situación de pareja? Ya no digamos de matrimonio, ¿verdad? Sino de pareja. Entonces, me gustaría iniciar si en algún momento al final nos pudiera dar su página o su número, por si en algún momento, como son consejería, como es este taller, o alguna otra situación que alguna iglesia pudiera, o no nomás, algún tal vez claro, grupo independiente. Pero me gustaría empezar con algo que a lo mejor podríamos iniciar y arrancar de ahí. Se dice que el matrimonio, ¿verdad?, es tan pisoteado porque nació en el corazón de Dios. A lo mejor si no hubiera nacido en el corazón de Dios, no fuera tan pisoteado. Pero también se dice, en el ámbito natural de la vida, se dice que cuando hay un divorcio, se dice que es el 50 y 50%. ¿Ustedes creen que ya dentro del ministerio, conociendo al Señor, sí sería el 50 y el 50%?
Es una de las preguntas, o uno de los cuestionamientos que nos dábamos nosotros. Por ejemplo, nosotros hemos visto y entendido que si una persona conoce verdaderamente a Cristo, no tiene por qué llegar hasta ese final de un divorcio, porque ya Cristo ya está dentro de la persona. Cristo ya está formando parte de cada uno de nosotros. Pero desgraciadamente, lo decíamos ayer mi esposa y yo, muchos no han entendido por la necedad del corazón de cada uno de ellos y llegan hasta el divorcio, pero no es tiene que ser de mutuo acuerdo, el decir, ¿sabes qué? Yo tengo a Cristo y mi meta no es el divorcio, no es. Y así tiene que ser la otra persona también.
Sí, se puede decir que es como un complemento su media naranja. Ya llegó con nosotros nuestra compañera Luz Barrientos. ¿Se puede integrar, Luz?
Ok, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, pastores, tenerlos en este programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Y sé que está siendo de mucha bendición y de mucha edificación su testimonio.
Gracias.
Bueno, sí debe de ser un complemento, definitivamente, debe de ser. Pero muchas veces no es el complemento, porque no está Cristo presente.
Así
una,
es.
Porque a lo mejor yo tengo a Cristo y él no tiene a Cristo. O a lo mejor es al revés, ¿verdad? Que él sí tiene a Cristo y la mujer no tiene a Cristo. Entonces no se puede llevar, habiendo división, no se puede hacer un complemento. Mi punto de vista es que los dos caminen en el mismo orden, en el mismo sentir, en la misma dirección, para que el Señor reine sobre el hogar. Y poner el matrimonio en las manos de Dios. Cuando algo está dividido, no se puede. Se complementa en lo natural, ¿cierto? En lo natural se puede llevar una relación de matrimonio, pero en lo sobrenatural es cuando debemos de decir que Cristo reina en nosotros, que Cristo es el que debe de forjar carácter y que tenemos que tener una igualdad, porque sí, es verdad, tenemos que vivir la igualdad. ¿Cuál es la igualdad? De ser hijos ambos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, pero surge problemáticas. Entonces, cuando surge la problemática en un matrimonio, como el testimonio que traemos nosotros, que han sido o fue un tiempo muy tormentoso para tocar el tema en lo natural, no estábamos adentrados todavía en lo espiritual. Entonces se da carta de divorcio. Yo pido el divorcio porque ya es insoportable estar en una relación. No hacíamos complemento, ¿ok? Pero ya después conozco de Dios y como que algo me detiene. Me dice, no, ponte a orar. ¿Sí me explico? Entonces ya cuando viene la oración, ya cuando viene la consejería, entonces empezamos a buscar el complemento para ser una pareja, para ser una sola carne, que es difícil, sí es difícil. Pero yo quiero que a toda la audiencia que ahorita estuviera escuchando, no es fácil, tiene que ser complemento ambos. Si no, si va a existir esta problemática. ¿Sí me explico? Porque su cabeza, su modo de pensar, sus ideales, sus sugerencias, eso va a estar estorbando.
Así es.
Pastora, entonces tú recomiendas a los matrimonios que están escuchando, ¿qué importante es, verdad?
Primeramente, querer rescatar su matrimonio, ¿sí? Por el amor que se tiene, por la familia. Y segundo, pedir la consejería espiritual, ¿verdad? Porque sí es muy, muy importante, donde los dos van a ser instruidos y a lo mejor también confrontados, pero todo va a ser para salvar su matrimonio.
Es correcto.
Sí.
Yo llegué, pero fui bien vanidosa y fui bien orgullosa. Y yo cuando piso una iglesia y platico mi problemática, el problema de que yo quiero separarme de mi esposo, empiezo a hacer pininos en lo espiritual, empiezo a llegar a la iglesia, empiezan a darme consejería, pero yo quería que me sanaran a mí nada más. No quería que me pidieran que orara por él, pues sí, el daño me lo estaba haciendo él a mí.
Es que estaba herida.
Exactamente. Entonces, cuando me dice la pastora, bueno, vamos a orar, hay que restaurar, y yo como que, óigame, no, pues si la que viene a pedir la consejería.
El daño es a mí.
Es a mí, exactamente. Yo quiero tomar una decisión. Ya cuando te ponen el plano de que Dios, dentro del plan desde Génesis está estipulada la familia, el matrimonio, entras automáticamente a decir, hay que dar una oportunidad, me tengo que dar una oportunidad, tengo que darle una oportunidad a mis hijos, tengo que dar una oportunidad a la sociedad de que sí se puede restaurar y también se puede salvar un matrimonio.
Fíjese que ahí viene importante dos cosas, bueno, tres. La primera dice que es importante restaurar cuando usted tiene la palabra. Yo conocía de la palabra y yo no quise dar segundas oportunidades porque también era vanidosa, era orgullosa, porque eso es una característica de nosotros como mujeres. Pero como yo no estaba bien adentrada en la palabra, yo no doy segundas oportunidades. ¿Sabe cuándo lo entendí? 10 años después. Pero 10 años después uno ve la tarea y dice, ya no es posible regresar, porque somos completamente diferentes. Y ya no. Pero si yo a lo mejor hubiera tenido el entendimiento y la madurez espiritual y en Cristo que tengo, a lo mejor, y con todas las errores de los dos, porque es de los dos, a lo mejor uno es 50, a lo mejor son 20 y 70, perdón, 70 y 30, no sabemos, sí, pero no se pudo. Ahora, mi pregunta va para el pastor. Pastor, regularmente en la mayoría de las iglesias, y usted, si no estoy en lo correcto, corríjame, la mayoría de las iglesias va a las mujeres, se congregan las mujeres, porque son las más heridas, porque son las más valientes para ir, porque somos mucho, muy valientes en muchas cosas, hasta para sacar la casa, los hijos, lo que usted guste y mande. ¿Dónde está usted como varón? ¿Dónde, con qué tuvo que luchar en el momento que usted ve a su esposa, a la pastora Norma, y dice, chin, se me va a ir? Porque ustedes como hombres sí lo... Pero hay unos que dicen, se me va a ir, pero que se vaya. Pero ¿dónde estuvo el varón que no conocía de Dios, o que sí conocía, pero que no estaba a los pies, al varón que es ahorita? Porque es bien importante, déjeme le digo que a veces los varones en las iglesias no están sumamente como cobijados tanto como la mujer. ¿Qué nos podría comentar?
Yo la primera vez que ella me dijo, ya no quiero estar contigo, ya me voy, a mí se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo así, literal.
Y pensamos que no se acaba el mundo para ellos. Siga, pastor,
no,
perdón.
No, sí, porque el orgullo del hombre está por encima de muchas cosas. La vanidad del hombre, la presunción, el macho, el machista, el decir, es que si se va ella, como sea, consigo otra, como sea. Pero no, la cuestión es cuánto yo amo o cuánto yo amaba a mi esposa para no dejarla ir. Porque a lo mejor el error estaba en mí. Él estaba haciendo todo lo que le estaba haciendo, todo el daño que le estaba haciendo, y yo no lo reconocía. Por eso cuando ella me dice, me voy, ya no te quiero, no, permíteme, yo salgo corriendo, la detengo, le digo, dame una oportunidad. ¿Tuvo que llegar dónde? ¿La qué? La humillación. ¿Con quién? Con la mujer. No es con Dios. Es mentira que la humillación viene con Dios, es mentira. Tiene que venir con la mujer primero, porque a Dios no lo vemos. A quien vemos es a la mujer. Y si yo no veo en ella el amor que yo le tengo a ella, ¿qué voy a hacer yo? Voy a andar paseando por todos lados sin entender a quién yo le tengo que amar. Cuando yo entiendo que yo tengo que amar a ella, Dios no estaba conmigo en ese momento. Así es que muchos hombres que digan, es que Dios está conmigo y no amas a tu mujer, no es cierto, es mentira. Es mentira. Tú tienes que amar a Dios primero para poder amar a tu mujer. Pero si tú no amas a tu mujer, ¿cómo vas a amar a Dios?
Exacto.
Jamás, tú no puedes llegar a amar a Dios. Entonces, para mí, cuando ella se me fue, se me derrumbaba el mundo. Yo dije, no.
Literal, en todos los sentidos, ¿verdad,
pastor? No. Es que para ella, para mí, aunque mucha gente me lo critica, me lo diga, que yo veo en ella todo un monumento, es que para mí fue mi vida. Y es mi vida todavía hoy día. Pero yo me tuve que dar cuenta cuando ella se me estaba yendo de mis manos. Cuando yo vi que el problema era yo. Y no era ella.
Mire que el Señor tuvo misericordia de usted.
Oh, sí.
Oiga, pastor, qué importante es lo que está compartiendo ahorita, ¿verdad? Porque sé que nos están escuchando varios varones, y que, como dice usted ahorita, tuve que dejar el orgullo.
Claro.
O sea, tuve que reconocer que había orgullo y que el orgullo es lo que me estaba llevando a perder mi matrimonio, y que si usted seguía en esa postura de orgullo, la iba a perder completamente.
Definitivo.
Entonces, yo sé que muchas personas nos están escuchando, ¿va? Hombres, varones que están escuchando y que sé que aman a su esposa. ¿Qué le aconsejas tú, pastora Norma, a esos varones, ¿sí?
Mira,
como esposa.
Yo pudiera decirles a los hombres que abran el oído y que abran los ojos, pero no se trata precisamente de esto. Yo más bien quiero creer que la mujer cuenta, la mujer vale, y el fruto que dé ella va a ser el que vaya a avanzar de todo. Yo dije que le creo a Dios, ¿ok? Me encelabas con los hombres, me encelabas con el paletero, me tenía secuestrada por medio de celos, y yo estaba con mis 5 hijos y en mi casa grande, y que fui una mujer dedicada a mi hogar y todo. Pero, ahí está el pero yo di fruto. Al acercarme al Señor, yo le obedecía. Yo le aguantaba aún más los las groserías o los peros que él me ponía o las cosas que me detenía. Ahora no quiero que vayas a la iglesia. Yo no iba, tenía que dar un buen testimonio. Yo tenía que ser obediente porque me estaban educando a que él era mi carne.
Entendió que usted estaba en proceso.
Exactamente, entonces por eso me es difícil darle un consejo. Ahora como consejera, como tanatóloga, como pastora, pues sí me dirijo a los varones de iglesia, ¿verdad? Más a los que son de casa. Pero siempre es bien difícil que una mujer dé un consejo a un varón porque el hombre automáticamente se cierra.
Sí,
y piensan diferente.
Y piensan diferente. Pero el hombre es muy astuto y él va a decir, ella está cambiando. Yo quiero de lo que ella tiene, como mi esposo me decía.
Cuando yo empecé a ver el cambio en ella. Ella empezó a ir a la iglesia. Iba los miércoles, iba los domingos. Y cuando yo me quedaba, hemos sido de familia de fútbol, de béisbol, de deportes. Yo me quedaba los domingos a jugar, a ir a los deportes. Yo la veía a ella que se iba. Yo cuando llegaba otra vez del juego, yo ya la veía ahí y yo la recortaba de pies a cabeza diciéndole, ¿a quién viste? O sea, cuando ella fue a la iglesia, entendamos el proceso este, o entendemos la dimensión donde yo estaba cegado. Yo la veía, ¿a quién viste? ¿Quién te abrazó? ¿Quién te hizo esto? Y ella sumisa, yo no sé si en verdad tenía ella ese entendimiento de que necesitaba ser sumisa para que yo pudiera llegar a los pies del Señor, pero ya pasa el tiempo y yo la veía ella en los mismos cambios, esos cambios de que ya no era el pleito cuando yo le decía cosas, era el callar, ya no era el regañar, ya no era el refutarme las cosas, sino era el callar. Yo veía en ella, hasta una vez le dije, ¿sabes qué? ¿Puedo ir a tu iglesia? O sea, ¿a tu iglesia? Y luego me dice, sí, si quieres. Y no me van a decir cosas, porque yo tuve un entendimiento. Y no quisiera yo, yo respeto las denominaciones y todo. Mis papás fueron criados en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo. Y a ellos es una creencia, una doctrina muy cerrada en la cuestión dogmática. La mujer acá, el hombre acá. Entonces yo para que yo ver a ella que estaba pintándose, bueno, maquillándose, para mí ya estás mal completamente por la idea que me dieron a mí. Y ya ella decía, ok, no me quieres que me maquille, no me maquillo. Y así me iba. O sea, yo veía los cambios en ella, en todo esto. Y yo hasta que ya le dije una, ok, ¿puedo ir? Pues si quieres ir, ve. Cuando yo voy, me entro a la iglesia, pues yo conocía del Señor, yo tenía esas ideas de Cristo, porque mis papás fueron cristianos antes. Y yo veía y yo decía, esta no es la iglesia donde a mí me dijeron que está Dios. O sea, todas las ideas que estaban fundamentadas en mi vida de una forma errónea.
Exacto.
Porque ahora yo las entiendo y ahora yo puedo decir a las personas, espérate, permíteme, la iglesia es un cuadro de cuatro paredes.
Es un edificio, exacto.
Pero el Dios vivo lo tienes tú
dentro.
La
iglesia somos nosotros.
Exacto. El Dios vivo está dentro de ti y el Dios vivo es el que te va a ti a transformar de la forma de que Él quiere que seas transformado. Pero yo no lo entendía, pero yo sí entendí que el cambio en ella me llevó a mí a conocer a Dios que ahora conozco, porque el Dios que conocía antes era el Dios de las notitas, era el Dios de otras cuestiones, pero no era el Dios que yo conozco ahora.
Ok, entonces a usted le habían presentado un Dios que tenía muchas reglas, ¿no?
Oh, sí.
Muchos requisitos para poderse acercar, que no era un Dios que usted se podía acercar por gracia, conocerle personalmente y permitirle que gobernara su vida, ¿va?
Así es.
Que viviera la palabra. Ahorita dentro de lo que estamos aquí escuchando, bueno, vemos lo que la pastora dice, la importancia del testimonio. Usted ahorita comparte la importancia del testimonio de la vida, que fue lo que usted lo hizo venir y llamarle la atención de querer ir a la iglesia. Sé que hay mujeres que nos están escuchando y que qué tan importante es, ¿verdad? O sea, y ser instruidas por la palabra, vivir la palabra, y sujetarnos a lo que la palabra, porque dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia destruimos con nuestras manos. Y dice que por nuestro testimonio, perdón, aún sin palabras, nos ganemos al marido.
Es que por fruto, que por los frutos serás reconocido.
Exacto.
Y ya Cristo en ti, entonces empieza una revolución diferente. Ya hay diferente entendimiento, ya hay diferente hablar, ya hay diferente acción. Fíjate que hay algo que yo quisiera comentar. Las malas decisiones que tú tomas dentro también de lo espiritual. Te llegas a enfocar a decir, ok, ya esto es insoportable. No está Cristo presente en los dos creyentes, pero sí hay una acta de divorcio. Dice ciertamente la palabra que se dé carta de divorcio por adulterio y por necedad o terquedad. ¿Sí me explico? O por cérvix dura. Entonces se da carta de divorcio, pero uno lucha, persevera, pero todo empieza por una equivocación, una mala decisión, ¿sí me explico? Entonces, si no está Dios presente, aún así, Dios no presente, batallas,
claro.
Batallas, pero aquí te puede decir la misma palabra, que perseveres, que si tú crees que tus hijos el día de mañana, lo que tú quieres poner en ellos, que sea un buen ejemplo, mamá y papá lo puedes hacer, pero tiene que estar. En este caso yo iba a la iglesia, en este caso la que se estaba restaurando era yo, en este caso la que sentía el dolor era yo, la que se sentía mal era yo, la que se sentía agredida, la víctima era yo. Sin embargo, yo luché, pero por conocer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no iba a restaurarme para que él volviera, porque no quería absolutamente nada de él. Yo quería de Dios. Y por medio del conocimiento de Dios viene el entendimiento. Entonces claro. Ya me empiezan a decir, empiezo a ver que es una sola carne, que si ya Dios dio hijos, que si ya teníamos 18 años de casados, se puede salvar un matrimonio. Entonces, por todo esto, sí creo, sí se apuesta por esa restauración, sí se apuesta, pero también toda la mujer que me estuviera viendo tiene que perseverar. Tenemos que dar un buen testimonio, ese testimonio de Cristo, no de otra cosa que pase de fuerza y empoderamiento de la mujer.
Exacto.
No, tiene que ser Cristo, la palabra sembrada, y que tú reflejes y que tú puedas impartir para que el hombre, en este caso, el hombre el hombre o la mujer empezara a decir, esto tiene que haber un cambio definitivamente.
Pero permíteme hacer esta connotación. Ciertamente cuando la mujer va acercándose al Señor, va teniendo ese conocimiento, y el hombre no, el hombre tiene un desconocimiento de identidad, desconocimiento, no sabe quién es, se supone que es cristiano, pero no lleva de cristianismo nada, tiene que tener un conocimiento exactamente de identidad. Cuando una mujer se va acercando al Señor, el Señor mismo le está dando valentía para poder enfrentar las circunstancias, y la mujer, lo hemos visto, lo ha tomado diferente postura, porque dice, ahora la que conozca lo que conoce de Cristo soy yo, ahora yo soy tú no tienes nada, tú no eres el sacerdote de la casa, te falta ser el sacerdote, en vez de ser esa mujer que tiene que dar el testimonio para que el hombre venga y diga, ¿sabes qué? Yo quiero ver ese Cristo que está cambiando a ti.
Ok, fíjese lo que está tocando ahorita tu esposo tan importante, referente al empoderamiento de la mujer, porque eso que usted está hablando ahorita, pastor, híjole, es tan cierto, se ha dado y se vio mucho en la claro. Iglesia, la verdad. Entonces la mujer, lejos de poder ser un testimonio para el marido, de verdaderamente de que hay un cambio, una transformación, que es una mujer gobernada por Dios, ¿sí? Por Dios, ya no por su carácter, por su humanidad, ¿sí? Sino que ahora yo soy una empoderada, soy una princesa, soy amada por Dios, y quieren y no aceptan querer hacer ningún cambio claro. en su vida. ¿Por qué? Porque soy una princesa, porque soy amada por Dios, porque soy la empoderada. Qué error, ¿verdad? Qué error cometemos la mujer verdaderamente, y qué tan importante es lo que usted está tocando ahorita, pastor, para poder salvar el matrimonio, la familia, qué tan importante es dejar a un lado el orgullo, el empoderamiento equivocado que a veces se nos ha vendido, ¿sí? Aún dentro de la iglesia, que es una gran mentira, porque la mujer ya se siente la empoderada, la intocable, y como que el hombre, lejos de hacer equipo con su esposo, de ser ayuda idónea, se vuelve una competencia, ¿sí? Que es algo de lo que hemos estado viendo últimamente mucho dentro de los matrimonios, y que también eso viene a provocar una desunión, una separación, un divorcio. ¿Qué nos puede comentar de esto, pastor?
Nos han venido a nosotros como parejas a estar en consejería. Dice, bueno, yo fui con un pastor una de las veces, cuando yo estaba conociendo de Cristo, el pastor me dijo, ok, ¿quién está conociendo de Cristo, hija? ¿Tú o tu esposo? No, pues yo, es que mi esposo no quiere nada. Entonces, tú no tienes que hacerle caso a él. Quien está conociendo de Cristo eres tú. Tú necesitas... No, qué mal error cometemos los pastores. Cometemos una barbaridad de errores que supuestamente por nosotros, por ser pastores, tenemos la idea de que así es. Cuando es todo lo contrario. Tenemos que ser como Cristo nosotros y decirle a la mujer, oye hija, entonces estás conociendo de Cristo, tu esposo no conoce de Cristo, aseméjate más a Cristo para que él vea en ti al Cristo que él necesita tener.
Otra cosa, pastor, el orden divino, ¿ah? Que a veces nos enseñan equivocamente dentro de las iglesias, el orden, ok, es Dios, sí, y luego es la familia, es el esposo, los hijos, y luego nuestro servicio, ¿sí? Dentro de la iglesia. ¿Y qué está pasando tan equivocamente, sí? Todo para la iglesia, todo para el servicio, la casa descuidada, los hijos descuidados, el marido descuidado, pero que muchas veces se dice dentro de la iglesia, estás bien, porque estás honrando a Dios, porque estás obedeciendo a Dios, porque estás bien, porque estás dando todo para Dios. ¿Qué pasa? El matrimonio se destruye, los hijos se desvían, sí, se deshace completamente, es que todo.
Yo creo que
lo decíamos al principio, si la palabra no está sembrada, no va a pasar. La palabra es la revelación para poder actuar. Exacto. Entonces, yo tengo por mucho tiempo, ¿quién es un sacerdote? ¿Qué debe de hacer un sacerdote?
Exacto.
¿Qué debe de hacer una mujer? ¿Ayuda idónea? Así la es. Mujer sabia que edifica su casa, cada uno tiene un rol, y lo dice la Biblia, no el hombre, no es que esté en contra yo de los pastores, no, pero lo dice la palabra. Exacto. Entonces tenemos que estipular, él tiene el rol de ser protector, yo tengo el rol de ser mujer en mi casa para edificar.
Claro.
Y que hay en mi casa, está mi esposo, están mis hijos, están las finanzas, están todos los bienes. El sacerdote es la protección. ¿De dónde? ¿Dónde está la mujer, los hijos, el proveedor, el que viene y guarda, el primero que debe de orar? No soy yo, claro. El sacerdote reguarda, claro, a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos han ido diferentes roles y lo hemos tomado como queremos. Entonces, primero obviamente es el Señor que esté en el centro de tu casa, la palabra que esté ahí ejecutando. Pero la transformación, de nada me sirve, porque dice la palabra, que la palabra mata, más el espíritu vivifica.
Exacto.
Pero por medio de la palabra se alimenta el espíritu, y es cuando viene a ser una transformación. Si yo me sé la Biblia, pero si no hay transformación en mí, de nada me va a servir.
Claro. No te ha sido revelada entonces.
Exacto.
Verdaderamente no has permitido o no se ha permitido que la palabra sea la que gobierne la vida.
Claro.
Así es.
Exacto.
Pero déjame te digo, hay un detalle, por ejemplo, mencionaban ahorita sobre el empoderamiento de la mujer. Yo creo que el empoderamiento de la mujer, hay dos cosas que se mueven, que es el razonamiento y la lógica.
Eso.
Y dentro de la palabra no hay razonamiento ni lógica. Tiene que haber una maduración espiritual. Ahora, mencionaba la pastora Norma algo muy importante ahorita, que dice, es cuando Dios te da entendimiento, pero conforme va pasando, no nomás da entendimiento, sino El siguiente paso del entendimiento es la sabiduría.
Claro.
Ahora, yo pienso, no sé si ustedes, aquí me gustaría preguntarles, yo pienso que una de las grandes problemáticas que tenemos ahorita actualmente en las iglesias es que no discipulamos. Todos hablamos de una mujer que edifica, todos hablamos de que el hombre es cabeza, todos hablamos del diseño de Dios, todos hablamos incluso de la forma y manera en que debe ser respetada, pero hay gente que a veces no sabemos si primero es el hombre y primero son los hijos, o son los hijos y primero es el hombre. Entonces, yo pienso, eso es una manera muy personal mía, no se disipula a la gente, nomás va y toma el contexto de lo que a mí me acomoda en el culto de hoy.
Claro.
Pero realmente si a mí me dicen, yo quiero ser una mujer que edifica, bueno, ¿qué significa edificar? ¿Qué significa realmente la parte importante de un varón en la casa, la parte importante de una mujer en la casa? ¿Cómo se complementan? ¿Realmente ustedes lo creen así?
Bueno, a mí me gusta mucho esto, porque tienes que enseñarlo. Nadie puede entenderlo hasta que lo vivas, hasta que llega la transformación, hasta que se te revele. Una mujer sabia es muy bonito, todo mundo te lo puede decir en el cristianismo, todo mundo, ay, que el sacerdote, todo mundo tiene ese concepto, pero no sabe exactamente qué es función tiene el sacerdote, qué función tiene la mujer, ¿ok? Somos individuales, tanto el hombre como mujer, pero hablábamos de complementar.
Exacto.
Ok, se tiene que complementar el sacerdote con la mujer para que esto traiga un funcionamiento correcto en el orden divino, porque sí hay orden, pero el orden está en la sabiduría. Estábamos diciendo, este año es difícil, este año lo trajo Dios muy marcado, tenemos que tener sabiduría. ¿Qué pereció un pueblo? Por falta de conocimiento. Había tanta ignorancia que ese pueblo pereció, se perdió. Entonces, un matrimonio no se debe de perder, porque tiene por ende tener conocimiento, sabiduría para ejercer en las problemáticas.
Y déjeme le digo que sí debe tener conocimiento, porque usted dice, anteriormente en la iglesia primitiva no había tanto lo que hoy ahora. En la iglesia primitiva sí se daba el testimonio, sí se veían las manifestaciones de Jesús o de Dios, y sí se veía el amor. Ahora no, porque entra lo secular y entra lo que es el modernismo. Entonces, la actualidad de hoy de los cristianos de Dios, no nomás estamos tratando con, sino que nos han agregado. Y hay ocasiones no sabemos ni qué es secular ni qué es modernismo. Entonces, eso hace que en vez de avanzar, retrocedamos. Porque tanto en lo secular como en el modernismo, nosotros nos incluimos y somos parte de, pero a veces no sabemos qué es. Entonces sí es importante saber y discipular para que una vez que la palabra se añade, y muchas veces hay ocasiones que no sabemos ni siquiera cómo vamos a conectar con la palabra, ni mucho menos conectar con el Espíritu, que es una conexión. Vamos a tener que esa añadidura al Espíritu Santo, pero en este caso, ¿cómo podríamos contrarrestarlo?
Enseñanza.
Sí.
Si no hay enseñanza, pero si no hay una revelación de la enseñanza, vamos a quedar igual. Desgraciadamente, carta a los Efesios nos lo dice muy claro, Pablo lo decía, te pido, te ruego, oh Dios, que nos des espíritu de sabiduría y de conocimiento en tu palabra, en tu palabra. ¿Dónde? Yo no creo, una predicación llega al alma, una enseñanza te edifica. Cuando la enseñanza te está edificando, te está formando como ser, como cristiano, como lo que tú eres. Si tú no tienes esa enseñanza, ese discipulado, vas a llegar a los servicios, cultos, reuniones, como se le conozca, y vas, de ahí sales igual, porque ciertamente una predicación te va a llegar al alma, te motiva, te cambia en ese momento, pero no se sembró la palabra.
¿Sabe qué yo creo, pastor? No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿Dónde está la diferencia? Porque cuando hay, ahorita la palabra está muy difundida, ¿verdad? Pero cuando realmente hay una palabra que, como dice usted, no hay revelación, solamente a lo mejor es un buen mensaje bien argumentado,
claro,
teológicamente bien estudiado, bien planeado, y es un mensaje para que usted tenga lógica, para que tenga motivación, Pero cuando hay revelación, es cuando proyecta en el corazón, se queda aquí y hay un cambio. Claro. Creo que esa es la diferencia, ¿no?
Tiene que haber un cambio.
Lo que pasa es que cuando la palabra es revelada es cuando ya es una palabra que está vivida, por decir ustedes. Ya traen una palabra de vida, ¿sí? No solamente es palabra, no solamente es conocimiento, sino es algo que se ha hecho vivo, que se ha hecho eficaz en sus vidas, que ya ustedes lo pueden transmitir y decir, bueno, la palabra dice eso. ¿Qué es lo que compartía ahorita nuestra compañera María Elena? ¿Qué tan importante es, verdad, poder la palabra enseñarla, pero con la revelación del Espíritu Santo? Así es. Con la vivencia, ¿sí? Ok. Eso dice la palabra, sí, que el sacerdote, bueno, como dice la pastora, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Cómo edifica una mujer su casa? Porque si nos enseña, la mujer sabia edifica, y ahí se queda solamente la palabra. Pero si no está la revelación, o la persona que está escuchando dice, bueno, ¿y en qué? O sea, ¿cómo la voy a trabajar esa palabra? ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué tengo que comenzar? Entonces, cuando se les da las herramientas a la persona, a aquel varón, a aquella mujer, ¿sí? Que fue, yo creo, lo que comenzó a pasar contigo, pastora, cuando comienzas a ir a la iglesia y te comienzan a dar herramientas, ¿cuál es tu función como mujer dentro de tu hogar? ¿Cómo tú vas a comenzar a edificar tu familia, cómo tú vas a hacer un testimonio vivo para tu esposo, de que si tu esposo comienza a querer contender contigo, tú vas a tener que callar? ¿Por qué? Porque estás edificando. No es porque seas una mujer que te comienzas a dejar o que vas a permitir todo lo que el hombre quiera, no. Simplemente le estás mostrando un cambio de vida, que Jesús está verdaderamente en ti. Yo sé que hay gente que nos está escuchando en esta tarde, aún matrimonio, aún pastores dentro de las congregaciones, ¿verdad? Porque yo sé que esta lucha viene a todo nivel, ¿sí?
Es constante, ¿sí? Es constante porque hablamos de celos, pero podemos hablar de finanzas, podemos hablar de competencia ministerial incluso. Entonces, vienen problemáticas de todo tipo, de todo tipo.
De hecho, pastora, cuando la mujer es la que aporta más, ¿ok? Uh-huh. Porque también estamos viendo que la mujer en la actualidad es una mujer que se ha preparado.
Así es.
Es una mujer que ya tiene su carrera, que gana a veces hasta un poco más que el varón, ¿verdad? Uh-huh. Ahí también viene la palabra, ¿cómo claro. se tiene que llevar esa parte? ¿Qué nos podrían decir referente a un consejo, a un matrimonio así?
Mira, yo creo que la buena relación, la buena comunicación está en el entendimiento de muchas cosas. Si estamos creyendo que somos la misma carne, exacto. entonces lo que le duela a él me va a doler a mí.
Exacto.
Lo que le beneficia a él me tiene que beneficiar a mí. Lo que me cala, le tiene que calar a él. Ok, si él está en tiempos de pasar una mala rachita y en este caso fuera yo la bienaventurada, no me va a costar absolutamente compartir los $1,000. Uh-huh. ¿Sí me explico? Aunque él trajera 200. ¿Por qué? Porque estoy aportando a lo que Dios me dio como compañero.
Exacto.
Ahora, si estoy teniendo la oportunidad de $1,000 ganar, es porque Él me está dando ahora sí libertad, me está dando confianza. Entonces, y lo que se va a aportar es para el mismo hogar, es para el mismo castillo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a mucha gente dice, no, lo mío es mío, lo decíamos, no, 50% y 50%, como en Estados Unidos, ¿verdad? Que todo es así. No, 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 esos no son los órdenes que quiere
oye,
el
amor,
Señor.
Pero, ¿qué pasa también con aquellos parejas que Dios quiere usar más a la mujer en testimonio, en conferencias, en predicaciones, y al hombre, pastor? No, en este caso... por ejemplo, yo lo veo, yo lo veo muy claro, muy seguido con mi esposa. La invitan acá, la invitan allá, comparte de aquel lado, comparte del otro, y lo van y me dicen, ¿y usted qué siente, pastor?
Porque a lo mejor hay que activarlo usted.
No,
a lo mejor
no, ¿por qué? Porque yo le he dicho, ¿sabes qué? La gracia de Dios está sobre ti ahorita.
Exacto.
Yo entiendo mi rol y mi cobertura sobre ella. Yo entiendo de que Dios quiere usarla a ella.
Exacto.
En su momento me usó a mí y en su momento me podrá usar a mí, pero yo tengo que tener ese entendimiento,
esa madurez,
no competir,
sí.
No, el matrimonio ministerial, pastores que me estés escuchando, pastora que me escuchas, el matrimonio ministerial no es competencia. Exacto. Es ayuda mutua. Exacto. Es entendimiento. Uh-huh. Es decir, ¿sabes qué, amor? Si Dios te está usando a ti, ve, edifica ese grupo de personas, ve, levanta, ve, hazlo, yo voy a estar orando por ti. ¿Por qué? Porque cuántas veces el pastor se queda frustrado en su casa, se queda sin entendimiento de que es la gracia de Dios en la puesta la mujer y viene la competencia. Pues yo no sé a quién estás viendo ahorita las caras, no sé, no, permíteme, déjate las frustraciones. Esas son frustraciones porque lo viví mucho tiempo hasta que lo entendí, que es la gracia de Dios usando la vida de alguien para poder edificar a otro cuerpo.
Oiga, pastor, por ejemplo, ahorita lo que usted menciona es importante, ¿verdad? Y también lo que dice la pastora, pero en contexto se oye muy bonito, o sea, qué padre, ¿no? Yo, si yo tuviera una pareja, pues qué padre que mi pareja pensara como usted, y qué padre estar en esa paz y en esa tranquilidad que refleja la pastora. Pero, ¿qué pasa cuando no está sucediendo así? ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que ustedes, de qué manera orientamos a los radioescuchas? Porque hay ocasiones en que tenemos personas heridas. Hay gente que no puede tener un ministerio, simplemente un matrimonio. Pero hay problemas de finanzas, hay problemas de comunicación, de emociones, de no formación de carácter. Hay problemas sexuales. Uh-huh. O sea, sí suena en contexto muy bonito. Yo quisiera tener algo parecido, no lo de ustedes, parecido. Pero ¿qué pasa si estoy en un contexto completamente opuesto?
Bueno, yo quiero tocar el tema y quiero retroceder un poquito. Yo salgo de mi casa a la edad de escasos 16 años. Y tú me puedes decir, ¿y se arrepiente? Sí, claro que me arrepiento. No me arrepiento de haber tenido a mis 5 hijos, no me arrepiento de haberme casado, pero fue una edad muy pequeña.
¿Ok? Sí. Entonces, hoy en día, lo platicamos él y yo. Yo, para mi primer hijo, pues mi primer hijo a los 17, sigo estando joven, empiezo a tener 5 hijos, hoy en día son 10 nietos, pero siempre va a quedar algo, en ese algo de problemática, de problema, de que no se te reveló, de que no conocías de Dios, todo está justificado, pero si al paso del tiempo yo no hubiera sanado, ese es lo que yo quiero hablar, si yo no hubiera sanado, hoy en día cargo con esta emoción, cargo con este problema. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque recuerden bien, el sentimiento que él traía era un sentimiento de temor por querer perder a lo que él amaba, a lo que él creía que era posesión de él.
Así es.
Y el maltrato por poseerme, quererme sujetar, esto afecta. Las finanzas, los problemas sexuales empiezan desde decisiones equivocadas.
Claro.
Entonces, por eso te doy la respuesta. Vienen con sentimientos, vienen con emociones frustradas. Hoy en día hay pastores como liderazgo problemática sexual, con problemática de finanzas, con problemática que hoy en día se piden prestado todavía, que quedan mal, o que igual se enamoran de la chica de la iglesia, de la alabanza. Yo soy muy abierta y esto sucede, no tenga temor, esto se vive, dentro.
Hay que hablar.
Entonces se tiene que hablar. Ahora, los sentimientos, estos sentimientos que él aportaba, era un temor. Hoy en día existe el temor y ya es una equivocación de avance para ministerios, para las finanzas, para lo sexual, para los hijos. ¿Por qué? Porque el sentimiento lo tienes que identificar. Bueno, yo que también trabajo en las emociones y todo, tienes que identificar. Entonces, ahí, naturalmente tenemos que ir a la raíz, ¿correcto?
Así es.
O sea, todo comienza con algo.
Exacto.
Y que se va deteriorando poco a poco todo lo demás.
Exactamente. Sí.
O creciendo simplemente.
Y que no llegas a la madurez por recatar, por guardar ese sentimiento. ¿Correcto?
Por
la cultura o por valores que no están fomentados a lo que te dice la palabra.
yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que mucha parte de lo que tiene que ver a nosotros, el ser humano, es el orgullo.
Sí.
El orgullo. Por orgullo, aún amando a tu esposa o aún amando a tu esposo, podemos perder una relación.
Claro.
Por orgullo, no queremos ceder y reconocer que estamos mal. Y que tenemos que cambiar.
Y estás de acuerdo, el orgullo es un sentimiento y enfermizo.
Totalmente.
Y destructivo.
Totalmente.
Entonces te lleva a totalmente destrucción.
Claro. Sí. Es una raíz, el orgullo.
Exactamente.
Ese es. Y yo creo que lo primero es trabajar con el orgullo, permitirle a Dios que nos confronte, sí, permitirle que la palabra nos confronte y reconocer. Y claro, decir, bueno, ok, esta parte yo veo que tiene mi compañero, pero esta parte soy responsable yo. Entonces, ¿qué voy a trabajar? La parte que yo tengo que hacerme responsable y reconocer y ceder. Primeramente va a Dios, darle la oportunidad, su palabra que me cambie, que me transforme. Y si tengo que pedir perdón, pedir perdón.
Pero ¿sí? Te digo,
por orgullo, muchas veces no se pide.
Sí. Ahora, comercial, antes de que se me vaya, comercial, mujer a mujer. Muchas veces el callar, ¿ya para qué? ¡Malísimo! Es que es cuando reconoce el orgullo, la falta de conocimiento, como dices tú, híjole, a los 10 años se me reveló, pude haber hecho algo, pero oiga, nadie me instruyó, no había un discipulado, nadie me explicó qué hacía.
Oiga, pastora, eso me viene a la mente a preguntarle, cuando somos sumamente heridas, una de esas son nuestras reacciones, denos unas 5 o 6 reacciones de cuando estamos heridas. ¿Qué hacemos?
Cuando estamos heridas nos encerramos. Y cuando estás herida, quieres descubrir totalmente porque hay culpabilidad en ti. Eso lo arrastramos. En este caso las mujeres también. Arrastramos, creemos que por culpa mía, él se me fue con otra.
Así es.
Que porque yo no le di lo que tenía que darle en la cama, se me fue con otra. Y traes la culpa arrastrando, puede ser culpa, puede ser hasta vergüenza.
Así es.
Entonces puede ser vergüenza, puede temor. Ser culpa, puede ser el temor, inseguridad.
Y ahí entra el rechazo.
Y entra el rechazo, o sea, son raíces que se van extendiendo. Ahora, todas esas las tenemos que confrontar, obviamente, y que cuesta, y que te tienen que tener una consejería.
Y que duelen.
Y que te van a marcar. Y que toda la vida vas a llevar eso como recordatorio, aguas, como recordatorio. Quizás sea hasta nada, pero siempre vas a estar con esto.
Y que sirva como recordatorio para testimonio.
Claro.
¿Verdad? Ahora, pastor, claro. En un matrimonio herido, ¿cuáles son las reacciones? Si esa es una persona herida que le comentaba yo a la pastora, en un matrimonio herido, como varón, ¿cuáles son las actitudes que han tenido? Ponte listo.
¿Qué puede hacer?
Precisamente eso es. Ponte listo. ¿Qué estoy haciendo yo para poder solventar mi matrimonio? ¿Cómo lo estoy confrontando? ¿Quién es el herido? ¿Soy yo o es ella? Yo tengo que entender primeramente cómo está la situación, el entorno de mi relación con ella. Ok, si viene la herida por culpa de ella, yo tengo que asumir que ella fue la que me hirió, pero muchas veces ella no me va a sanar, y si no, me va a sanar Dios, pero si yo no voy a Dios a que Él me sane, entonces ¿cómo voy a esperar que alguien más venga? Por eso tenemos que entender, Dios tiene que ser el punto fundamental.
Entonces, un punto sería todo. La falta de Dios.
Sí, en sí, todo, tiene que ser Dios. Si no está Dios en la vida del matrimonio, desgraciadamente no hay nadie que te pueda restaurar.
Oiga, pastor, otra cosa. En un matrimonio ya no es solamente uno el herido, sino ya es ambas partes, ¿verdad? Por eso ya hay una guerra campal dentro del matrimonio, porque brotan las heridas de uno y el otro, y uno quiere tener la razón y el otro la razón. Tú me heriste, yo te herí, y no, pero es que tú, y bueno, ahí es una cosa, como dice usted, ir a los pies de Jesucristo, reconocer, estoy herida, estoy lastimada, estoy incapacitada, Señor, ayúdame, necesito que me sanes, quiero restaurar mi matrimonio, no sé cómo, pero necesito sanar, traigo dolor, traigo coraje, traigo odio.
Y si hay hijos, se agrega una parte más, la herida de los hijos, pero ya eso será otro tema.
Exacto, es otro pero tema. Aquí es comenzando primeramente con las dos bases principales, que son lo que sostiene la familia, que es el esposo y que es la esposa.
¿Y si tú estás de acuerdo? Yo no estaba de acuerdo. yo votaba por el divorcio, la verdad.
Yo estaba completamente
ahora,
cansada.
Ahora, ¿qué nos están preguntando? Algo parecido. Si me pones la pregunta.
Si nos pueden poner, por
mira,
favor.
Mira lo que dice Erika. Erika Soto dice, mi suegra dice que no puedo divorciarme, que debo aguantar a su hijo, porque como yo soy la que conoce de Dios, que tengo que soportar sus infidelidades. ¿Qué piensas?
Muy buena vez.
La suegra.
Bueno.
¿Qué le dirías a Erika?
Es que yo soy bien fuerte para opinar. No, definitivamente nadie puede aguantar las infidelidades. Esto es un atentado contra tu persona,
y
tu
nadie
dignidad.
Debe opinar, yo creo,
exactamente,
¿no?
Si yo no estoy de acuerdo con que vengan, es como si decirle yo a mi hija, no, mija, aguántale, y que venga otra y te ponga el cuerno, y que venga otra y te ponga el cuerno. No, no, no lo tolero, yo no tolero esto. Creo que hay un punto de tolerancia. Los dos tienen que ser perdonados, los dos tienen que ser sanados, terceras personas no. Yo no entro al combo de la tercera persona. Si ellos dos están de acuerdo en una sanidad, en un perdón, y en este caso, perdonar las infidelidades, están en todo su derecho. Vuelvo y repito, está con la mano en la cintura tomar la decisión si uno quisiera divorciarse, porque la misma palabra te dice que por adulterio se le da carta de divorcio. O sea, está permitido, no por mí, lo dice la palabra.
Entonces, la palabra, no la suegra.
Exactamente.
Okay, pastora, entonces en este caso, si ella decide seguir con su matrimonio y tomar la decisión de perdonar la infidelidad, es importante una consejería.
Claro.
Pastora, pastor, ustedes estarían de, si ellos pudieran comunicarse con ustedes, claro, para una consejería, ¿cuál es su número de teléfono, pastora?
Si okay, es con dar. El 915, es el 915-373-3249. Estamos dando la consejería, puede ser ella primero, después el esposo, si los dos tienen de Cristo es mucho mejor.
¿Cuál es el número, pastora?
Nuevamente es 915-373-3249.
Ok, como se nos está yendo el tiempo, ya estamos por terminar. Hija, de veras que es una bendición,
gracias,
tenerlos aquí presentes,
gracias.
Es muy edificante todo lo que nos están compartiendo. Tenemos varias peticiones de oración. Tenemos a Daniel Ramos, dice, saludos, el matrimonio es hermoso cuando los dos ponen de su parte y más si está Dios.
Muy
exactamente.
Bien,
correcto.
Luisa nos dice, mi esposo me trata mal, me dice que no valgo nada, ¿qué puedo hacer yo? Estoy cansada de ello, de sus palabras, su trato, dice, no quiere nada con Dios. Uh-huh. Ángel Villalobos, oración por mi esposa y por mí. Estamos pasando proceso duro de economía, pero juntos echándole ganas. Solo que ella me aguante y no se vaya a desesperar. Confío en Dios.
Amén.
Ella se llama Brenda.
Sí.
Marisol Martínez, ¿ustedes creen que los celos no existen en un matrimonio? No conozco a alguien que no tenga celos. Y en el mío, mi esposo es extremadamente celoso. Eso me pone triste. Mireya,
mándamelo a mí, por favor.
Mi padre siempre fue una persona que trató mal a mamá. Al morir, ella le dolió, pero dijo, descanse, qué triste, deberíamos de vivir matrimonios felices, llenos de Dios. Alejandro Rentería, amén, amén, hermanos, qué buen tema, saludos desde Chicago,
wow.
Illinois.
Bueno, saludos. Bonito Chicago, bendiciones.
Bendiciones, como tenemos el tiempo encima, vamos a pedirle aquí al pastor, ¿verdad?, como sacerdote, hacer una oración por estos matrimonios, pastor.
Sí. Dinos, no, pastora, solamente por todas las preguntas que dicen, no es permitido, no debe de existir, decir, es que si hay celos, me ama. No, esta palabra
es
está
mentira.
Totalmente equivocada.
Mentira.
No es ni poquito, no es ni mediano, no es de mucho. El que, no, yo, me encela, pero es que él dice que me encela porque me ama. Mentira, es mentira del diablo.
Celos no es igual a
no.
Amor.
No, no, para
no,
nada.
No, no, no,
es inseguridad, ¿verdad?
Es inseguridad.
Exacto. Ok, pastor.
Oremos, vamos a orar por estas personas, estos matrimonios que nos están pidiendo,
claro,
la oración,
sí,
y levantamos la voz. Padre, te damos gracias, Dios, en esta ocasión. Mira, Señor, muchos matrimonios, no solamente ellos los que hablaron, necesitan, papá, tu palabra, tu amor, tu respaldo, tu gozo, tu alegría, Señor, pero también tu sanidad, mi Dios.
Padre, pedimos en el nombre de Jesús que si no somos nosotros, mi Dios, a quien se acerquen ellos, Padre, que se acerquen con personas sabias, mi Dios, que les edifiquen su vida, que les hagan entender, mi Dios, el rol del matrimonio de cada uno de ellos. Sana la vida, mi Dios, de estas mujeres, de este matrimonio que estaba pidiendo por finanzas también, Señor. Dale la solvencia necesaria, papá, para que tu nombre sea exaltado por todos y en todo tiempo, mi Dios. Padre, te damos gracias por este programa, te damos gracias por cada persona que está pendiente a estas radio, mi Dios, para que ellos puedan entender, mi Dios, que tú eres el Dios vivo que está presente en este siglo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que todo vaya en paz conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén.
Pastor, ¿usted también puede proporcionar su número de teléfono para consejería?
Sí, cómo no, mi nombre es igual con el 915, es 443-1672.
¿Su nombre, pastor?
Jorge Hernández, para servirles, estamos en el 915-443-1672.
¿Pastora Norma?
Norma Maldonado, pastora tanatóloga, consejera y demás. Y es mi teléfono 915-373-3249 directamente, si es la necesidad muy fuerte, dejarme un mensaje de urgencia.
Mi compañera María Elena, para despedirnos.
Bueno, pues les damos gracias. Yo creo que ha sido un placer tenerlos aquí. Gracias. Yo creo que hay que tener más temas, ¿verdad?, que edifiquen, y hay que volverlos a invitar. Los esperamos el siguiente sábado. Realmente es muy importante sus opiniones, es muy importante de que nos hagan saber qué tipo de oración necesitan, porque sabemos que el pueblo está necesitado, y si de nosotros podemos aportar, claro que así lo vamos a hacer. Nos vemos próximamente.
Bueno, fue un gusto poder estar aquí con ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Sabemos que ha sido edificación y de bendición, y pues hasta la próxima. El Señor les bendiga.
Gracias por acompañarnos al final de tu programa, Dios de Impacto.
Dios de Impacto.
Te esperamos en la siguiente emisión. Si te perdiste este programa, busca la repetición en Spotify como Shekinah Podcast y en YouTube en Shekinah Radio 95.1 FM. Comparte. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
La gloria del Señor es muy impresionante. Su poder es inigualable.